En Sumversiones, el periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Nos queman las sierras, todo lo vivo.
Queman las sierras, nunca más propicia la cortina de sala de prensa ambiental para el tema que vamos a tratar hoy. Bienvenido, Daniel Díaz Romero.
¿Qué tal, Cami? Equipo, audiencia, pecas, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Buen lunes para todos.
Muy bien.
Todas. Bien, exactamente hoy vamos a hablar de incendios, ¿sí? Pensando en que entramos en lo que empieza a ser la temporada de incendios en Córdoba.
¿Que comprende desde y hasta dónde, aproximadamente?
Mira, en los últimos años ha sido durante los 12 meses, ¿sí? Se ha extendido. A partir de cuestiones relacionadas con la crisis climática y demás. En años anteriores era de mayo hasta diciembre, enero, pero bueno, en la actualidad del contexto de hoy es que todo el año estamos con riesgos de incendio y por tal motivo prohibidos,
¿sí? Claro.
Iniciar incendios. Y en este sentido, Cami, nos encontramos con una noticia que dimos a conocer en Sala de Prensa Ambiental hace un par de semanas, que tiene que ver con dos empresarios ganaderos de Pampa de Achala. Uno de ellos, Alejandro Becerra, fue condenado a 3 años de prisión por...
¿Becerra algo de los supermercados o no?
Es un dato que no hemos podido confirmar. Hay algunas versiones que dicen que sí, otras que no. Lo que sí sabemos que son es una familia que tiene 2 grandes campos en Pampa de Achala, productores de vacas de alta gama, ¿no?
Bien.
Vacas campeonas.
Vacas esas que compiten en los certámenes de la mejor vaca.
Así es, sí. En las sociedades rurales, por ejemplo. Bueno, estamos hablando de animales que tienen un precio millonario. Es decir, que estamos hablando de empresarios muy adinerados. En este caso, bueno, Alejandro Becerra se lo encontró culpable de iniciar incendios en sus campos. Lo hacían intencionalmente para, digamos, producir el rebrote del pasto, ¿sí? Que alimenta sus vacas. Para no tener que pagar alfa para los animales, digamos, lo que hacían era prender fuego en sus propios campos para acelerar el rebrote. Y de esa manera alimentar a su ganado. ¿Qué pasaba? El fuego se le iba de las manos casi siempre. Hay un registro que realizaron desde el Parque Nacional Quebrada del Condorito, que está contiguo a los campos de la familia Becerra, que, por ejemplo, en el lapso de 4 años, registraron 208 focos de incendios.
Bien.
En 4 años.
¿Y eso afectando a zonas aledañas a su campo?
Por supuesto, su campo está dentro de la Reserva Provincial Pampa de Achala. Nosotros le decimos la fábrica de agua de Córdoba. De ahí vienen los ríos que proveen de agua a gran parte de la provincia. Por eso es una Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala. Los campos están ahí y están contiguos al lado del Parque Nacional Quebrada del Condorito.
Bien.
Muchas veces estos fuegos no solamente afectaron la reserva provincial, sino que también se metieron dentro del Parque Nacional.
Claro.
Con todo lo que eso significa, el despliegue de bomberos, brigadistas, Plan Provincial de Manejo del Fuego, y con algunos condimentos que ya lo vamos a ir charlando con nuestro entrevistado. Si te parece, lo presento.
¿Lo tenemos? Bueno, adelante entonces.
Él es Martín Cascone, abogado especializado en procesos de creación y gestión legal de áreas naturales protegidas. Martín Cascone asesoró al Parque Nacional Quebrada del Condorito y también ha sido asesor para la creación de los parques nacionales Tras la Sierra y Ensenusa.
Bien, un especialista en parques nacionales y en reservas.
Exactamente, es un abogado, Cami, especializado en estas cuestiones relacionadas con las áreas naturales. Así que, si te parece, lo saludamos y le damos la bienvenida.
¿Cómo estás, Martín? Por acá Camila y Daniel, te saludamos.
¿Qué tal, Camila? Daniel, ¿cómo están? Buenas tardes.
¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes, no, gracias a vos, sabemos que estás en una reunión y que saliste para esta conversación, así que desde ya te lo agradecemos. Martín, bueno, nos dimos con esta noticia del fallo a que condenó a Alejandro Becerra y a dos de sus empleados, y acá me quiero detener en principio. Desde el periodismo, nosotros vemos que siempre o casi siempre los condenados son peones rurales, ¿sí? Los autores materiales, los que prenden el fuego, pero muy pocas veces los autores intelectuales, podríamos decirle, es decir, sus patrones, en este caso los empresarios, son condenados. Por un lado, esto, vos que sos un conocedor de los procedimientos judiciales, ¿es así? ¿Generalmente se agarra, como se dice vulgarmente, a perejiles y quedan impunes los autores intelectuales?
Bueno, lo primero que debemos decir que en este caso, señor Becerra se reconoció culpable del delito.
Bien.
¿Sí? Por eso la condena. Por eso se le condena como autor del delito, junto con las dos personas que trabajan en su campo, que por la información que recabó la fiscal de instrucción, cometieron el delito propiciado por las órdenes del señor Alejandro. Entonces, esa es la primera cuestión que tenemos que analizar. Ahora, ¿qué lleva esto, a este reconocimiento del hecho y de su participación? Lo lleva la excelente trabajo que hizo la fiscal de instrucción, que pudo determinar en la investigación de los hechos y del delito que el propietario tenía un rol protagónico en la comisión del mismo. ¿Sí?
Sí.
Entonces, eso es destacable. Eso es destacable. Muchas veces, las pocas veces que estos delitos son juzgados por la justicia, como dicen ustedes, la justicia puede imputar, toma a quien encuentra prendido. Pero aquí se pudo comprobar que había una decisión, que había una instrucción de hacerlo, que había una orden y que por eso actuaron.
Correcto. Y en este caso en particular, Martín, Becerra se declara culpable, uno supone, a partir de cierto desconocimiento, pero supone que las pruebas eran muy contundentes, esto que mencionabas vos, por el buen trabajo de la fiscalía y demás. Nosotros en Sala de Prensa Ambiental en el año 2020 hicimos una nota a partir de este incendio por el que fue condenado Alejandro Becerra, en donde había testimonios muy contundentes a partir de autoridades de el Parque Nacional Quebrada del Condorito, que habían registrado 208 puntos calientes en 4 años, es decir, 208...
Columnas de humo.
Columnas de humo, bien. 208 columnas de humo, uno puede traducirlo en principios de incendio, no sé si es técnicamente muy correcto, pero estas columnas de humo siempre provenían de las dos mismas estancias, que eran las de los hermanos Becerra. E incluso sabemos que vos trabajaste como asesor de un intendente del Parque Nacional Quebrada Condorito del 2015 al 2019, y en cierta forma trabajaron con estos registros, ¿verdad? ¿Qué vieron ustedes?
Bueno, efectivamente esos registros se comprobaron, incluso obran en esta causa que estamos analizando, y también se acompañaron los que correspondieron hasta el 2019, cuando nosotros hicimos del Parque Nacional otra denuncia también, que en ese momento desde la estancia de San Alejo se propagó un incendio hacia la Reserva Nacional y fuimos denunciantes en ese hecho. Creo que esta labor destacada, que lo reitero, lo dice recién, y creo que lo vamos a seguir diciendo en la conversación, esta labor destacada de la fiscal Gradarato tiene en esta oportunidad también antecedente en aquella denuncia, ¿no? Porque la importancia que fue poner en conocimiento de los fiscales de la zona que en Pampa de Achala hay un parque nacional, es preciso conservar, que el parque nacional estaba en riesgo latente y permanente a raíz de estos episodios, que estaban documentados, que es información pública, que cuando ocurren incendios o cuando se dan episodios de estas características, los cuarteles de bomberos, no solo los brigadistas del Parque Nacional, sino los cuarteles de bomberos de múltiples localidades cercanas tienen que llegar y también dejan asentado en sus registros. Creo que esto, de lo cual tomó conocimiento la fiscal en esa oportunidad el año anterior, fue lo que motivó que en el 2020 pudiera con todos estos elementos actuar prontamente y de oficio, apenas tomó conocimiento de que nuevamente, como lo dice todo el mundo, hay fuego en lo de Serra. Porque esa es la frase ya conocida por todos, por los bomberos, por Parques Nacionales y por la policía de la zona.
Martín, ¿estamos en condiciones de decir que esta sentencia marca un precedente importante a la hora de juzgar y de investigar este tipo de delitos?
Totalmente, Carlos. Es importantísimo. Yo sé que puede resultar bajo el monto, descondena, bajo la pena. Pueden considerar que por tal hecho no disuade. Pero la realidad es que siento un precedente y un precedente que necesitábamos en contra. De que los incendios se investigan, que hay intereses fiscales, por lo menos este fiscal, en investigar la cuestión, que hizo un excelente trabajo en investigación penal preparatoria para lograr la elevación de la causa a juicio y efectivamente después que a raíz de ello los imputados reconocieran su culpabilidad en el hecho en la audiencia mediante juicio abreviado. Es un precedente y es importante. Deberían seguirlo todos los fiscales de Córdoba. Pero que da todos los elementos para que todos conozcan que pueden acceder a información, que hay información de los cuarteles de bomberos, que en este caso había información de parques nacionales y de la importancia de proteger y cuidar los valores ambientales y ecosistémicos que brindan las áreas protegidas y en las serranías en general, por supuesto.
Bueno, y respecto a lo que decías recién de que tal vez pueda resultar, no sé si insuficiente es la palabra, la condena, porque bueno, se lo condenó, Dani, corregime si no es así, a una pena de 3 años condicional, sin prisión efectiva, que implicaba realizar tareas comunitarias. Pero estas tareas comunitarias no se realizaron, ¿verdad?
Bueno, aparentemente fueron sustituidas por el pago de la suma de dinero que hablábamos recién.
3 millones.
Sí, 3 millones, exactamente, pagaderos en cuotas.
Sí, 3 millones en 3 cuotas, según la información que tenemos. De todas maneras, digo, Martín, tengo entendido que los hermanos Becerra tienen 3 causas más, 2 en la justicia federal, ¿puede ser? ¿O han prescripto ya? Por el mismo tema, por iniciar fuegos intencionales dentro de áreas naturales protegidas.
Sí, efectivamente las tuvieron. Habría que ver cuál es el estado procesal de esas causas hoy, si no han prescrito o si siguen activas.
Bien, bien. O sea que no sabemos en qué instancia están esas 3 causas. Que involucran a Alejandro, el condenado, y a su hermano Francisco también. Martín, parte del fallo, de la sentencia que aplicó la justicia de Córdoba, tiene que ver con, a mí me parece, un punto muy importante y que lo señalan en el resumen del fallo que hemos podido ver, que tiene que ver con que encendían el fuego, mandaban a encender el fuego y no daban aviso a los bomberos para que fueran a apagarlo.
Efectivamente. Eso se ha acreditado en la investigación de la preparatoria, todos los testimonios van en el mismo sentido, tanto, por eso les digo, una investigación completa, porque tanto de los vecinos, de las estancias, como de las autoridades de Parques Nacionales, de los brigadistas de incendios forestales, de los bomberos, a quienes se le tomó declaración testimonial, todos coinciden en ello, sí. Incluso, dicen los testimonios, ellos apartaban su ganado el día previo, pasándome la información del expediente, ¿verdad?
Sí, sí.
Apartaban la hacienda el día previo, luego encendían y ponían llave en todas las tranqueras y no daban aviso a las autoridades de la existencia del incendio, ¿sí? Porque generaban incendios. Estos focos eran advertidos por el personal de la Quebrada del Condorito, del Parque Nacional, o por personas que circulaban por la ruta de las Altas Cumbres, que en el momento de este hecho estábamos en pandemia, entonces también había un tránsito acotado en el camino de las Altas Cumbres, lo que también dificultaba que se diera aviso, y si no, por los propios vecinos, ¿no?, que pedían el auxilio de los bomberos.
Bien, bien. La última pregunta de mi parte, al menos, Martín, tiene que ver con lo siguiente, ¿no? A partir de nuestra labor periodística, por ejemplo, nosotros pudimos recabar el testimonio de Ariel Machuca, que era jefe de bomberos de Mina Clavero. Él nos decía que, por ejemplo, en algunos de estos incendios, los amedrentaban cuando llegaban a los bomberos a los tiros, ¿sí? O sea, no es solamente que cerraban las tranqueras, sino que hacían disparos al aire para que los bomberos no ingresaran. En los últimos incendios, bomberos de Mina Clavero, los bomberos voluntarios, pasaban primero por la comisaría para que los acompañara un patrullero, porque si no, no se negaban a subir a apagar el incendio por estas amenazas, estos disparos de armas de fuego que hacían desde adentro del campo. Esto sumado a las 208 columnas de humo en 4 años, esto sumado a que están insertos en la Reserva Provincial Pampa de Achala, contigua al Parque Nacional Quebrada del Condorito. En este incendio por el que fue condenado Alejandro, nos decía Germán Jacques, que era el intendente del Parque Nacional Quebrada del Condorito, que en el operativo para apagar ese incendio se habían gastado más o menos 2 millones de pesos, 2 millones de pesos del año 2020, ¿no? Digo, ¿a qué voy con toda esta descripción? Desde el sentido común nos suena medio poquito la sentencia, ¿no? Que incluso la sentencia lo condena a pagar 3 millones de pesos, apenas 1 millón de pesos más que lo que tuvo que aportar el Estado provincial y nacional para apagar el fuego en el año 2020, ¿no? Digo, este es el máximo de años de condena que se aplica en caso de incendios intencionales?
No, por acuerdo con la Fiscalía de Cámara, acuerdo que homologó en el juicio abreviado la Cámara de Discrimen de Villa Dolores, en el Tribunal Internacional, se le aplicó el mínimo de pena. El Código Penal establece de 3 a 10 años.
Bien, de 3 a 10 años.
Me surge una pregunta a raíz de lo que comentaba Dani. Pienso, ¿no? Fue una pena, una condena que en términos económicos es muy baja para una persona de estas características, dueño de muchas hectáreas. Simbólicamente es algo importante. Y mi pregunta refiere a lo siguiente. En el caso de que Alejandro Becerra vuelva a cometer este tipo de prácticas ilegales que tienen que ver con el incendio forestal. Digo, la pena puede ser mayor si vuelve a cometer este tipo de actividad ilegal.
Sin duda que si se llega a dar esa hipótesis, la fiscalía y la cámara lo tendrán en cuenta el momento de valorar la pena, y sin duda que si se da en un periodo cercano también quedaría en suspenso pero no podría acceder al beneficio al que ya había accedido de tener en suspenso la pena privativa de la libertad. O sea, tendría una situación procesal agravada, no lo dudo.
Bien.
Bueno, Martín, de nuevo le agradecemos este tiempo. Sabemos que estaba en una reunión, que salió unos minutos para conversar con nosotros. Así que desde ya te agradecemos el tiempo y el trabajo que haces, por supuesto, dentro del derecho con las cuestiones relacionadas con las áreas naturales protegidas. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Daniel. También ha sido un gusto el contacto.
Muchas gracias, Martín. Te agradecemos. Bueno, así pasaba Martín Cascone, abogado, como vos decías, Dani, quien ha asesorado legalmente la creación de muchos parques nacionales y reservas naturales. Así que qué importante poder contar. También pensaba, ¿no?, cada vez más con personas vinculadas al derecho, con abogados y profesionales, con una perspectiva del derecho desde lo ambiental.
Así es. Ni hablar, Cami, es sumamente importante. Sumado al compromiso, ¿sí?, de estos jóvenes abogados con una trayectoria bastante grande, ¿no? El abogado Martín Cascone, de estas 4 denuncias que hay sobre los hermanos Becerra, bueno, ha participado, ¿sí?, en varias de ellas. Digo, así que ahí hay un nivel de compromiso también muy interesante. Creo que nos quedamos con el mensaje de la entrevista, puede ser lo que señalaba él, de que, bueno, es un importante precedente, ¿sí? Un empresario, ganadero, casi intocable, que se había manejado con impunidad desde hacía décadas, iniciando estos fuegos intencionales, no dejando entrar a los bomberos para que apaguen el fuego. Digo, realmente con ribetes escandalosos este caso. Digo, bueno, fue condenado, juicio abreviado.
3 millones de pesos.
3 millones de pesitos en 3
que
cuotitas.
Que puede ser una vaquita.
Sí, con una vaca soluciona. No va a hacer las tareas comunitarias, sino que va a pagar en 3 cuotas 3 millones de pesos. Al igual que sus empleados, ¿no?, sus peones rurales, que, bueno, ese es un tema aparte que alguna vez lo desarrollaremos, ¿no?, porque nos parece, desde el sentido común, injusto, ¿sí?, que los peones por ahí con algún nivel bajo de instrucción.
Sí, o con la misma presión de ser empleados y responder a las órdenes de tu empleador, ¿no?
Exacto.
Por miedo de quedarte sin trabajo.
Bueno. Exacto. En Pampa de Achala, a 3.000 metros de altura, digo, es complicada la posición de estos peones, ¿no? Pero bueno, y me voy con esta última buena noticia, Cami. Nosotros estuvimos en enero en la zona y los vecinos de los hermanos Becerra nos dijeron que desde el 2020, a partir de este fuego que se desató y que fue escandaloso, bueno, los hermanos Becerra no prendieron nunca más fuego en sus campos. Así que esto, ¿no? Ahí la justicia accionando, como decía Martín. Es importante, hay un precedente y, bueno, esperemos que esto se siga agravando en el sentido de que la justicia siga actuando y empiece a profundizar las medidas y que no le tiemble el pulso si tiene que meter preso, lisa y llanamente, a alguno de estos actores.
Como cualquier hijo de vecino, ¿no?
Así es.
Bueno, y quiero recomendar, por las dudas, si ustedes quieren volver a, bueno, a investigar un poco más o a refrescar lo que pasó con este caso, que ingresen a periodismoambiental.com.ar, buscan la nota que se llama Los Caballeros de la Quema, un gran título, debo decirlo, y van a encontrar ahí el informe que realizó Daniel Díez Romero y los periodistas que forman parte de Sala de Prensa Ambiental. Dani, muchísimas gracias.
Nos encontramos el lunes, Cami.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.